Bueno, después de esta impresionante canción, pocas cosas quedan casi por decir, pero...
Un himno, como decías.
Un himno, tú, efectivamente.
Un himno, hay, bueno, pues hay gente que es capaz de emocionarnos, de utilizar la música y el guión de una canción pues como un auténtico disparo contra el fascismo, contra las leyes
injustas
que imposibilitan precisamente que los seres humanos podamos socializarnos. Y desde luego Rafael Amor pues compuso en su día este himno.
Bueno, pues seguimos hablando de esta, bueno, de esta problemática, ¿no? De este asunto, de este tema de la extranjería, y hoy, día contra los centros de internamiento de extranjeros, hemos querido traer a nuestra mesa un informe que muy recientemente se ha presentado, el informe Mujeres en el CIE, Género, Inmigración e Internamiento, que ha elaborado un equipo que dirige Margarita Martínez Escamilla. Muy buenos días, Margarita.
Hola, muy buenos días, Amparo, Gonzalo. Buenos días a todos.
Muy buenos días, Margarita. Buenos días, gracias.
Para quienes sois oyentes habituales de nuestro programa, pues ya conocéis a Marga, que ha participado en otras ocasiones. Ella es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y dentro de sus tareas investigadoras, ¿no?, pues ha hecho trabajos tan interesantes como este. La primera pregunta casi es obligada, Marga. ¿Cómo surge la idea de hacer este estudio y qué dificultades os habéis encontrado?
Bueno, nosotros hace tiempo que estábamos interesados en el tema de la privación de libertad en los centros de internamiento para extranjeros. Estábamos interesados profesionalmente y también personalmente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como actividad universitaria y actividad investigadora, creíamos que era muy interesante investigar, estudiar, no ya el cómo se ejecuta esa privación de libertad, o sea, no ya cómo funcionan los centros de internamiento para extranjeros, sino las razones por las que esas personas llegan allí, porque nos parecía que era una cuestión que estaba por investigar y que era muy necesario. O sea, ¿cuáles son los perfiles humanos y los perfiles jurídicos de las personas que llegan a los centros de internamiento? Nosotros somos un equipo pequeño, no podíamos abarcarlo todo y decidimos centrarnos en el colectivo de mujeres. En el centro de internamiento de Aluche no supera la cantidad de 40 mujeres, nos parecía un colectivo más abarcable, pero por supuesto al mismo tiempo pues nos parecía que planteaba una serie de especificidades muy interesantes y muy necesitadas de estudio.
Ya lo creo, Margarita.
Sí, y entonces bueno, tras muchas gestiones conseguimos una autorización para comenzar, comenzamos el trabajo. La metodología que nosotros planteábamos era la realización de entrevistas en profundidad con las mujeres internadas, porque pensábamos que era la única manera de conocer quiénes estaban en los centros de internamiento. O sea, claro, esto no lo podemos averiguar desde un despacho, desde un ordenador, claro, ni sí, desde los textos jurídicos, ¿no?
Ni mirando estadísticas, que por otra parte a veces son tan difíciles, ¿no?, claro, de conseguir.
Claro, efectivamente. O sea, pensábamos que la metodología era esa. Y bueno, pues tras muchas gestiones comenzamos a realizar entrevistas en profundidad. Nos habíamos planteado como mínimo hacer 100 entrevistas, pero nos quedamos en 24 porque, bueno, pues con el cambio de gobierno el director nos dijo que necesitábamos una nueva autorización de los nuevos responsables.
Vaya, por
y
Dios.
Bueno, pues los nuevos responsables jamás se dignaron a responder a nuestras solicitudes, ¿no?, y a nuestras peticiones y a nuestras quejas, porque entendíamos que nosotros estábamos ya autorizadas y no había habido ningún problema que, claro, justificara.
Estarían igual, Margarita, continuar. Perdona, estarían empeñados y empeñadas estos nuevos en normativizar la vida de estas mujeres en los CIEs.
No sé a qué te refieres, Gonzalo. ¿Estaban empeñados?
Sí, no, perdona. Cuando has comentado que no, en fin, que estos nuevos directores que no...
Sí, bueno, que
nos daban la autorización.
Que nos daban la autorización. A mí se me ha ocurrido como una, en fin, metáfora, o si quieres, una broma pesada, que estarían a lo mejor normativizando la vida de estas mujeres en estos centros.
Pues no lo sé, o sea, yo realmente me parece también, o sea, esa ausencia de respuesta, ¿no? Esa darte largas y largas y largas, o sea, más allá de una tomadura de pelo que podríamos decir en sentido vulgar, ¿no? O sea, me parecía, y una actitud de prepotencia, pues también una actitud bastante estúpida, porque nosotros ese trabajo lo íbamos a seguir haciendo, o sea, de hecho, el trabajo que nosotros hemos presentado no es el trabajo que en su día nosotros ideamos, o sea, no era el trabajo que quisimos hacer, pero bueno, teníamos ahí unas entrevistas que hemos trabajado y luego hemos buscado otras fuentes, sí, y hemos otra, sí, metodología, y bueno, nosotros hemos contado, y entre las cosas que lógicamente hemos contado, pues es esa imposibilidad de continuar, que denota pues una absoluta falta de transparencia y un oscurantismo. Uh-huh. Yo no sé cómo interpretar la actitud de la administración, en concreto del Ministerio del Interior, pues creo que no hay otra manera.
Amorales, ¿cuáles son las últimas razones? Amorales, totalmente.
Pero bueno, más allá de la prepotencia y de una opacidad que resulta sumamente preocupante cuando en esos centros hay personas y bueno, y hay que ver cómo está el nivel de sus derechos. Y luego, claro, vamos a ver, nosotros nos preocupa mucho porque la gente llega allí, nosotros hemos constatado que en muchos casos hay personas que no deberían estar ahí, y nosotros lo que queríamos era analizar por qué se producen una serie de disfunciones que se están produciendo, tanto por parte del control judicial como por la intervención del Ministerio Fiscal o como por la intervención de la policía. Pero nosotros constatamos una serie de disfunciones, una serie de problemas. Y creo que es el primer paso, o sea, constatarlo, analizarlo y ver qué se puede hacer para que esas disfunciones no se produzcan, porque no estoy hablando ya de cosas muy sofisticadas, sino de situaciones que creo que nadie con un mínimo de sensibilidad estaría de acuerdo en que se sigan produciendo.
Vamos, pues por ejemplo, no decía, vamos a ese tipo de circunstancias o situaciones, o aunque no haya sido el estudio completo como tú decías que os hubiera gustado hacer, pero sí que hay cosas bien interesantes que destacar de las conclusiones a las que habéis llegado con este trabajo, así que vamos a ellas. ¿Marga?
Ah, sí, sí.
Perdona.
Perdona, no, creía que ibas a continuar.
No, te decía, sí.
Sí, no, bueno, pues ahí, vamos a ver, nosotros, como no podíamos continuar estas entrevistas en profundidad, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen las cifras oficiales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esa es una fuente de información, las cifras oficiales, que son muy pobres, porque en este país, o sea, no sabemos, no hay datos que permitan un análisis con un mínimo de detenimiento y con un mínimo de seriedad de las personas que están privadas de libertad en los centros de internamiento, algo tan importante. Entonces, bueno, analizamos una serie de cifras que da el Ministerio de Interior anualmente, que son bastante pobres, pero son las que tenemos, ¿no? Y luego también conseguimos, después de dar mucho la lata, que nos dieran las cifras de, o sea, algunos datos sobre las mujeres que pasaron en el primer semestre del 2011 por el CIE de Madrid, el CIE, uh-huh, de Aluche. Y de ambas cifras nosotros llegamos a una conclusión que sí es muy sorprendente y es muy interesante, y es que en contra de lo que viene diciendo el Ministerio del Interior, que la mayoría de las personas que están en los CIE son personas que han cometido delitos, y que la mayoría, en concreto el 87% de las expulsiones que se producen en nuestro país son lo que llaman ellos expulsiones cualificadas, es decir, por haber cometido delitos graves, eso no se desprende de las cifras oficiales. De hecho, en el caso de las mujeres, y estoy hablando de cifras que nos ha proporcionado la Dirección General de la Policía, o sea, no es que yo lo estoy inventando,
sí, que son sus cifras.
O sea, son sus propias cifras. Sí, sí. En este caso, el 93% de las mujeres que pasaron en esos 6 primeros meses por el CIE de Aluche son personas que están ingresadas y van a ser expulsadas por razones administrativas, fundamentalmente por estancia irregular. Esas son las razones ¿qué esgrime la administración para expulsar y para encerrar a estas mujeres? Con lo cual, pues nos quedamos muy sorprendidas, porque una de dos, o las afirmaciones oficiales no son ciertas, en el sentido de que la mayoría de las personas ingresadas y expulsadas han cometido delitos, o bien se está tratando a estas mujeres de una manera muchísimo más rigurosa y muchísimo más dura en cuanto se las encierra y se las expulsa por estancia irregular o por haber intentado entrar irregularmente en nuestro país.
Claro. Vosotras mismas también, entre otras de las conclusiones que sacabais, aparte de esta, que yo creo que es probablemente la conclusión estrella, ¿no? Era algo que desde distintos colectivos, por la experiencia y, bueno, pues digamos de manera empírica, desde la experiencia cotidiana, siempre se decía, no, es que en los CIEs la mayoría de la gente que hay es gente irregular, simplemente que tiene un problema administrativo, como tú acabas de decir, y es que, lo que vulgarmente solemos decir, no tiene papeles o los ha perdido. Ahora tenemos datos elaborados de una forma más rigurosa, con, digamos, ese peso también científico, pero no solamente habéis llegado a esta conclusión, también os habéis dado cuenta que en el caso de las mujeres, el perfil, digamos, de las mujeres que están dentro de los centros también es un perfil que en muchos casos pues nos pone los pelos de punta, porque deberían ser mujeres a proteger y no necesariamente a expulsar o a colocar en unos centros como estos, ¿no?
Claro, o sea, efectivamente. Bueno, nosotros, o sea, en el trabajo que presentamos, o sea, nosotros también intentamos trascender, pues la frialdad de los datos oficiales y la generalidad de las normas jurídicas, ¿no? Y bueno, pues también, como decía, queríamos ver esos perfiles humanos. Y esos perfiles humanos que nosotros encontramos y que luego hemos ido profundizando en ellos, o sea, de esas 24 entrevistas a nosotros nos llamó la atención una serie de cuestiones. O sea, no podemos extraer conclusiones estadísticas de ello, pero sí nos parecieron muy llamativas una serie de perfiles que nosotros encontramos, sobre los que luego hemos ido profundizando, ¿no? ¿Cuáles son estos perfiles? Pues, por ejemplo, mujeres con muchísimo arraigo, claro. O sea, mujeres que es muy curioso, o sea, pues en 24 entrevistas encontramos a 3 mujeres muy jóvenes que habían llegado a España con sus familias cuando eran pequeñas. Entonces vinieron de la mano de sus familias, por circunstancias de la vida diferentes en cada caso, pues sus familias incluso se regularizaron, tienen una la madre española y otra, pues, o sea, sus familias tienen sus papeles en regla, pero ellas no los tienen. Entonces se ven en la tesitura de que están internadas en un CIE y que van a ser expulsadas a un país del que ellas no conservan nada, o sea, simplemente el pasaporte, ni tienen familia porque toda su familia pues ya no tienen contacto o está en España, o sea, cuestiones realmente absurdas que yo creo que nadie en su sano juicio pensaría que esas personas deben ser expulsadas mediante un método, pues, o sea, de forma violenta y arrojadas pues a países, y ellas, pues recuerdo una que nos decía para argumentar su arraigo de una manera pues muy poética, que es que ella pues en España se había dado su primer beso y había visto por primera vez el mar, ¿no?
Claro.
O también vimos perfiles pues de, pues por ejemplo, de mujeres subsaharianas muy muy vulnerables, o sea, de mujeres que ni siquiera, o sea, nos decían, si nosotros no hemos tenido abogado, y decíamos, pero bueno, ¿cómo no habéis tenido? No es posible que no hayáis tenido abogado. Y mirando sus papeles, pues comprobamos que habían tenido abogado.
Pero ellas ni lo habían reconocido.
Mintiendo. Es que ellas no se habían sentido defendidas porque nadie había ido a preguntarlas qué hacían en Melilla, o sea, cómo habían llegado hasta allí o de qué venían huyendo.
Claro.
Y son mujeres que a lo mejor muchas de ellas probablemente son solicitantes de asilo.
Claro, por ser víctimas de trata o cualquier cosa, claro.
Y ellas ni siquiera saben que tienen ese derecho a esa protección y nadie les informa de ese derecho.
Claro.
Entonces, bueno, pues son situaciones realmente, o sea, muy duras. Dices, bueno, cada jurídicamente, pues a lo mejor unas son más difíciles de resolver, otras son más fáciles de resolver, pero desde luego esto nos estos perfiles y estas mujeres nos enfrentan pues con realidades humanas durísimas, y a estas personas pues no se las puede tratar como si fueran desechos, ¿no?
Claro que
basura
no.
A la que expulsar sin más contemplaciones.
Bueno, Margarita, la verdad es que estos datos que nos estás contando, que de alguna forma lo que hacen es, bueno, plasmar de manera muy clara ese drama humano que esconden los CIE y que en muchas ocasiones hemos denunciado desde estos mismos micrófonos, pues agradecemos mucho el esfuerzo que habéis hecho desde la propia facultad, desde la propia universidad, porque en muchas ocasiones no nos encontramos siempre que desde los equipos de investigación se esté dispuesto a poner en relación la vida con la academia, ¿no? Y este es un magnífico ejemplo de que, bueno, pues que la ciencia también tiene que estar al servicio de la verdad, de la sociedad y de la justicia. Así que,
Amparo,
dime.
Sí. Dime, pues ¿podría añadir una cosa?
Por supuesto,
que me
cómo no.
Importante.
Claro que
mira,
sí.
Es que aquí resulta un poco complicado, pero, o sea, una de las conclusiones o una de las cosas que se viene diciendo es que realmente en los CIE no hay personas, o sea, son la mayoría inmigrantes que están detenidos por cuestiones administrativas,
sí,
¿no? También hay una parte que, bueno, pues que ha cometido algún delito y está, o sea, a lo mejor ha cumplido una pena y va a ser expulsado tras cumplir una pena. Entonces, por una parte, creo que es necesario destacar esa absoluta desproporcionalidad de que te encierren y te expulsen sin haber hecho nada delictivo.
Claro.
Pero por otra parte, o sea, esta dicotomía de contraponer continuamente quién ha cometido delito, quién no ha cometido delito, también es peligrosa en cuanto estigmatiza, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto estigmatiza a la gente que se encuentra en un centro de internamiento por haberse metido en de alguna manera en el sistema de justicia penal. Y también esa parte que es menor de la que se nos quiere decir, pero que existe, no debe ser estigmatizada por muchas razones, porque en muchos casos los delitos por los que están ahí y van a ser expulsados son mínimos, ¿no?
Claro,
y cuando, incluso cuando alguien ha cometido un delito grave y nos metemos en su historia y nos metemos en su pasado y en su presente y en su vida, pues la verdad es que también hay que ver a esas personas como seres humanos y en ningún caso se les puede tratar como, pues eso, como si fueran desechos humanos que carecen de derechos, ¿no? Entonces, quería
simplemente
puntualizar
que
no debemos, esa dicotomía en ningún caso debe estigmatizar
claro que sí.
A las otras personas.
Sí, sí, porque además no es insistir un poco en lo que estás diciendo, no es la primera vez que también incluso tú misma ves, bueno, pues has elaborado y participado en campañas en las que se pretendía, por ejemplo, que no se aplicara el derecho penal, que debe ser ese último recurso, como tú muy bien nos has enseñado en muchas ocasiones, ese último recurso de la sociedad para cuestiones tales como, por ejemplo, vender CDs en la calle, ¿no?
Uh-huh,
ese tipo de cosas también es muy muy importante destacarlas y bueno, y te agradecemos de nuevo tu trabajo y el que, bueno, pues que haya podido salir a la luz este documento a pesar de todas las trabas que os habéis encontrado.
Pues muchísimas gracias a vosotros de nuevo y feliz día contra los CIE.
Exactamente, seguiremos en ello. Muchas gracias, Marga.
Un abrazo.
Hasta luego.